conocer la noticia que había sido desencallada la embarcación de bandera hongkonesa que estaba allí a un costado del Tajamar, a un costado del canal cerca del Tajamar Oriental. Qué buena noticia, ya salimos de ese problema, pero tenemos dos barcos que probablemente no van a poder entrar al puerto. Uno viene calando 8 metros, el otro 8.3, vienen con carga que ya aligeró uno de ellos en Cartagena, pero viene con 8 metros y no hay de pronto posibilidades de que entren. Alcalde, y de Draga, nada. Cor Magdalena, nada. ¿Qué vamos a hacer con el puerto, alcalde?
Pues este es un tema que, como lo hemos dicho, responde a un mal manejo o una mala administración del canal de acceso, no ahora, porque achacar este problema a la actual administración de Cor Magdalena sería equivocado. La realidad es que esto corresponde a que no se han hecho los estudios y las obras rígidas que habían que hacerse durante muchos años. Nos quedamos esperando a que llegara una APP del río y solucionara todo, y la APP se ha demorado. Esta administración yo creo que ha tratado y ha hecho unas inversiones millonarias en dragado, pero la realidad es que el dragado tiene que ser complementado y al mismo tiempo tiene que ser constante, y creo que se han encontrado unas condiciones atípicas. Pero yo creo que la ciudadanía barranquillera lo que siente es que se draga, y al final del día terminamos siempre con los mismos problemas. Entonces, aquí yo creo que lo importante, primero, es pedirle a Cor Magdalena celeridad en el proceso. Entiendo que hay un proceso en Findeter que se declaró desierto hace pocos días y ya están tratando de contratar de manera directa. Lo que le podemos pedir al gobierno nacional, a Findeter, es que acelere eso, porque el puerto necesita abrir. Lo más importante, Jorge, es que antes de marzo esté ya adjudicado y entregada la concesión de APP del río Magdalena, que significará que ya alguien por fin será responsable del río, y no será responsable de dragar, sino también de hacer las obras rígidas, es decir, las obras de infraestructura que se aseguran que no se necesite el dragado. Y Jorge, te voy a dar una chiva.
A ver.
Nosotros acabamos de contratar, o estamos terminando de contratar, un estudio a través de Puerta de Oro con una firma internacional que va a estudiar la infraestructura necesaria y el plan maestro portuario fase 2. ¿Qué significa eso? Que con el sector portuario estamos organizando para crear una terminal fluvial y marítima en la desembocadura del río Magdalena. Una fase del sueño llamado el puerto de aguas profundas, en el cual crearíamos una terminal de atraque, es decir, que los buques post-Panamax pudieran llegar ahí, atacar, y luego, mediante un sistema de cabotaje de barcazas, pudieran llevar su carga a los diferentes puertos que ya existen, porque tienen el almacenaje, la logística y los servicios, y luego también pudieran seguir, ¿por qué no?, directamente hacia el interior del país. Eso significaría que podríamos tener una terminal marítima que le diera servicio a todos los puertos de Barranquilla y lo hicieran a muy bajo costo, porque no tendríamos que construir las posiciones de almacenamiento ni de logística, sino que simplemente serían unas posiciones de atraque. Esto lo estamos trabajando, pero esto tiene que ir en coordinación con un canal navegable que mantenido, porque sí, también necesitamos que las embarcaciones de menor calado y las que actualmente entran al río sigan haciendo, y para eso necesitamos recuperar los tajamares, el dique direccional, y necesitamos tener una pequeña draga que esté operando 24 horas al día en la ciudad de Barranquilla, y eso tiene que llegar con el APP.
Sí, oiga, alcalde, y esa zona de atraque, ¿qué calado tiene y en cuánto tiempo se podría construir? Porque en el caso de lo que estamos viviendo hoy, esa zona de atraque hubiese servido para aligerar carga de esa embarcación que fue desviada a Cartagena, aligeró carga, llega otra vez al puerto de Barranquilla y le dice, mira, todavía no puede entrar. ¿Usted se imagina las pérdidas para esos empresarios?
Más allá de las pérdidas, Jorge, es la pérdida de confianza. Es lo más importante. Es por eso que tenemos que trabajar para que esto se solucione de fondo. Y la solución de fondo es las obras rígidas que tiene que hacer el APP del río y al mismo tiempo el dragado constante. Porque podemos haber hecho, y el gobierno ha hecho un esfuerzo increíble en inversión, pero todo se pierde cuando no tenemos la draga en el momento oportuno. Y es por eso que necesitamos esa draga cuanto antes. Necesitamos ayer. Porque ya
está. A ver, alcalde, perdón un segundito. A ver, José quiere preguntar algo del puerto para luego seguir con otros temas. José.
Sí, señor alcalde, buenos días. Es con respecto a lo de la APP, alcalde, que sigue el gobierno nacional pues anunciando de que esa será la gran solución, pero yo me encuentro hablando con diferentes personas, diferentes actores del sector portuario, que no hay una claridad sobre lo que es la APP o lo que está proponiendo el gobierno nacional. Dice el gobierno nacional que ya hubo una socialización, pero personas, insisto, del sector portuario dicen cuándo, dónde, cómo, cuáles son las obras, cuáles son los objetivos. ¿Ustedes en la alcaldía tienen claro esto de la APP? ¿Podrían pedirle al Ministerio de Obras que la presenten realmente a la ciudad y digan esto es lo que se va a hacer durante tantos años con la APP aquí en Barranquilla?
O sea, la APP ha sido socializada con Aeroportuaria en mi presencia, ha sido y hemos inclusive dado declaraciones al respecto en conjunto con el gremio portuario. También hemos socializado o recibimos la socialización el sábado pasado, creo, de la ministra de Transporte y de Cor Magdalena. Hace un par de semanas lo hicimos por parte de la ANI, quien ha estructurado el APP, y siempre de la mano del sector portuario. Así que creo que con los actores de Asoportuaria y con las personas que tienen que darnos el input clave, es decir, nosotros lo que hemos hecho como parte de la ciudad, como ciudad de Barranquilla, es tratar de recoger las dudas, necesidades y inquietudes del sector portuario y asegurarnos que se incluyen en el APP actual. Y en ese orden de ideas creo que hemos logrado hacerlo. Lo importante hoy, José, es que el APP salga lo más rápido posible. Y lo que nos están diciendo es que el APP va a estar contratado y adjudicado mucho antes del mes de marzo. Eso es lo que estamos presionando ahora que suceda y pidiendo que el gobierno acelere. Pero hay que destacar que esta vez el APP se ha hecho de manera juiciosa, que tiene unos estudios de fondo que soportan y deben hacer bancable, es decir, deben hacer que sea financieramente viable el APP y que se mantenga el canal. Y lo importante también es que incluye las obras rígidas, es decir, la infraestructura que necesita el canal de acceso y al mismo tiempo el canal navegable, su mantenimiento con el dragado adecuado.
Bueno, mire, alcalde, no nos separemos del puerto. Hablemos un poquito de una licitación que se abrió en las últimas horas a través de Edubar para rehabilitar toda la zona del Tajamar Occidental, para convertirlo en una especie de complemento de todo ese proyecto que usted ha venido manifestando sobre la Ciénaga de Mallorquín, que sería rehabilitar todo lo que es la línea férrea para volverlo un destino turístico estilo malecón, como ya lo tenemos en este momento mirando hacia el río Magdalena. ¿Cuánto tiempo podríamos tener esa obra que sería?
Es para mí uno de los hitos más importantes en materia turística de Barranquilla. Porque yo le hago la pregunta a los barranquilleros, ¿cuántos han ido hasta la desembocadura del río Magdalena y han visto el espectáculo de ver encontrarse el río Magdalena con el mar Caribe? Probablemente muy pocos. Pero también, ¿cuántas veces hemos podido llevar a un turista que conozca ese espectáculo? Lo que estamos haciendo ahora es creando una estación de ingreso al Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en el barrio Las Flores, donde la gente podrá llegar en transporte público o en su vehículo, parquear y ahí montarse en un tren eléctrico que lo va a llevar y lo va a transportar en una experiencia que le va a ir contando lo que es la ciénaga, la importancia del mangle, qué clase de aves vemos ahí, los diferentes
las diferentes experiencias que vamos a sentir en ese ecoparque, y luego te lleva y te para en la estación de Puerto Mocho. Y esa es la estación, digamos, en donde vas a encontrar la playa de Puerto Mocho, diferentes amenidades de deportes acuáticos, la playa recuperada y la oportunidad también, inclusive estamos visionando hasta hotelería y zonas de acampamiento en esa playa. Y luego habría un segundo servicio que te llevaría hasta la desembocadura del río Magdalena. Para poder terminar ese segundo servicio tenemos que esperar que termine el mejoramiento de ese tajamar mediante la construcción de esa APP, como hablábamos, pero todo ese primer trayecto va a quedar construido antes de que finalice el año que viene, y al mismo tiempo ya estará terminada la primera y segunda fase del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, con todas las estructuras palafíticas sobre el agua, los senderos y los diferentes puntos para aprovechar y hacer deporte acuático, y también tendremos terminada la playa de Puerto Mocho en ese momento. Así que tendremos una buena parte de ese ecoparque ahí, lo que va a generar no solo calidad de vida y un punto turístico interno importante, sino que eso va a jalonar turismo exterior, es decir, gente que nos venga a visitar, quedarse en Barranquilla, a vivir a Barranquilla, y eso va a generar al final empleo, que es lo que necesitamos.
Sí, señor. A propósito de empleo, ayer salió el dato del desempleo en Colombia, mayo 15,6%, el desempleo de mujeres asciende al 19,4%, el de hombres al 13%, Barranquilla, según el DANE, es la ciudad con la menor tasa de desempleo de Colombia con un 10,7%, sigue Cartagena con un 10,8%, las ciudades con mayor desocupación, Río Hacha 21,2%, Quibdó 20,7%. Señor alcalde, yo decía esta mañana aquí en Emisor Atlántico que, bueno, es importante que Barranquilla tenga la menor tasa de desocupación, pero ahí hay que señalar también que hay un altísimo porcentaje de empleo informal el que tenemos en la ciudad.
Sí, Jorge, ese ha sido nuestro reto, y es un reto que, entre otras, no hay que desconocer que Barranquilla venía venciendo, es decir, durante varios años la tasa de informalidad venía bajando, pero nos hemos encontrado con un nuevo reto. Y ese nuevo reto es que casi el 10% de nuestra población es hoy migrante. Y eso no lo podemos desconocer, al revés, lo que hay es que reconocerlo para encontrar una solución. Así que tenemos un reto doble: seguir avanzando en generar oportunidades de formalización de aquellos que han vivido de la informalidad tradicionalmente, y además ver cómo absorbemos a esa población migrante venezolana que está llegando en condiciones muy precarias y los cuales tenemos que apoyar para que no caigan en la trampa de la pobreza. Porque muchos de los cinturones de pobreza extrema que estamos encontrando se han generado nuevamente en la ciudad, son por causa de esa migración, en donde la gente llega sin oportunidades, sin conocimiento, sin la posibilidad de encontrar una manera de ganarse la vida. Y eso hace que se fomente esa pobreza extrema y esa informalidad, y por eso tenemos que atacarla muy duro. Y ahí tenemos dos estrategias. Porque la primera es que estamos haciendo un trabajo de formalización, por ejemplo, con lo que estamos haciendo en el centro, donde vamos a reubicar a más de 4.000 vendedores estacionarios en mercados dignos, y al mismo tiempo darles la oportunidad de irse formalizando como pequeños emprendedores con acompañamiento, con un poco de educación financiera, educación en servicio de ventas y al mismo tiempo capital de trabajo. Al mismo tiempo estamos trabajando con el sector del transporte, donde vamos a, ojalá, poder ver un taxímetro instalado que al mismo tiempo le dé la oportunidad al taxista a ir cotizando su seguridad social, y además muchos otros proyectos donde estamos generando empleo de calidad, entregando becas, acompañando con la creación de puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y con la migración venezolana, hace pocos días tuvimos aquí la visita del delegado o del comisionado para la migración, la primera vez que viene un dignatario de ese calibre a Barranquilla a hablar de ese tema, y lo hizo porque para Barranquilla viene una inyección importante de recursos no reembolsables de la comunidad internacional, porque por fin se dieron cuenta que, aunque no somos una ciudad fronteriza, somos la segunda ciudad que en número ha recibido migrantes venezolanos en Colombia y que necesitamos una mano para ayudarlos a encontrar un rol para educarse, para tener salud, para tener educación y para conseguir un empleo y se vuelvan miembros productivos de la sociedad. Porque si no, terminarán siendo, digamos, una carga que no podemos sostener y necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Y creo que la comunidad internacional por fin está reconociendo que tiene un rol que jugar, porque la migración venezolana a Colombia ha sido uno de los mayores éxodos que se han generado durante los últimos años. Y necesitamos darle una mano, y Colombia no puede solo, Barranquilla no puede solo, y por fin estamos encontrando, yo creo, una respuesta mucho más organizada de la comunidad, y ahí vamos a poder también ver bajar los números esos de informalidad. Pero destaco, Jorge, además, que las cifras que leías eran del trimestre, pero el último mes el desempleo en Barranquilla se ubicó por debajo del 10%. Eso quiere decir que volvimos a tener el desempleo de un dígito después de un año largo de pandemia. Somos sí, la única ciudad que llegó.
Entre otras cosas, nuestro portal Zona Cero titula hoy: 130.000 empleos se han recuperado con la reapertura en Barranquilla. Es que comparándonos con lo que pasó en el 2020, seguro que vamos a tener muchas cifras positivas con respecto a este tema. Usted tiene razón, 9.6% de desempleo, casi 7 puntos porcentuales por debajo del promedio de las 23 ciudades capitales de Colombia. Oiga, alcalde, y como el tiempo nos apura, quisiera que me tocara el tema de la vacunación. ¿Cómo vamos en vacunación? Y resaltar el hecho también de que tenemos pocos contagios y, bueno, pocas personas fallecidas, a diferencia de lo que está ocurriendo en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, que se volvió a complicar, y lo mismo Santa Marta.
Jorge, en vacunación vamos bien y llevamos un ritmo adecuado, pero podríamos ir mucho mejor. Y ahí el llamado es a los barranquilleros que no se han vacunado y que tienen la oportunidad de hacerlo. Cada vacuna que apliquemos no solo salva una vida, sino que le da la oportunidad a los médicos de que no tengan que atenderlo si se enferman por gravedad, y al mismo tiempo baja la cadena de contagio. Porque si yo me vacuno y yo estoy expuesto a alguien que está contagiado, voy a no contagiarme probablemente, o tengo mayor probabilidad de no contagiarme, y eso lo que hace es bajar la cadena de contagio y darnos la oportunidad de bajar los números de COVID y abrir más nuestra economía y tener más empleo y volver a abrazarnos y volver al colegio y volver a la universidad. Así que el llamado hoy es: nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible. La vacuna que llega a Barranquilla la tratamos de poner enseguida. Tenemos puntos de vacunación masivos en el cual le decimos a la gente: no tienes que hacer fila, no tienes que tener agenda, solo tienes que llegar, no importa tu EPS. Hacemos puntos de vacunación masiva en los distintos barrios. Tenemos puntos en el Metropolitano, en la Normal La Hacienda, en el Suroriente, en Don Bosco. Tenemos puntos en el Romelio, en el Tomás, en el Edgar Rentería. Tenemos puntos en diversos sectores de manera masiva, en el cual no importa cuál es tu EPS, no importa si llamaste, si no llamaste, solo queremos que vayas y te vacunes. Así que hoy lo que le pedimos al que no se haya vacunado y puede haberse vacunado es que lo haga. Si tiene una comorbilidad y no está cargada en el sistema de su EPS, tenemos en los puntos masivos de vacunación también la oportunidad que ahí dialogues con tu EPS, con la personería, se levante un acta y te vacunen, y luego la EPS lo monte en el sistema. Tenemos también la oportunidad de que las personas que tienen la movilidad reducida, la EPS vaya y lo vacune en su hogar. Es decir, no hay excusa para que no se vacune. Alguien que sea de 16 años o mayor y tenga una comorbilidad, o los mayores de 45 años en este momento. Necesitamos que hagan uso de esa vacuna para que nos ayuden a seguir abriendo nuestra economía y a salvar vidas. Porque Barranquilla va bien, pero no nos podemos descuidar. Y eso significa que sigamos usando el tapaboca cuando estemos en espacios abiertos, cuando no estemos con nuestro núcleo cerrado familiar, y vayamos a vacunarnos cuando nos toque, y seguimos esperando que el gobierno nos dé la buena noticia en los próximos días de que vamos a poder empezar a vacunar a los mayores de 40.
A ver, José, una pregunta más para el alcalde, por favor.
Sí, es sobre el tema de vacunación. No hay duda, como lo dice el alcalde, no hay duda de que la ciudad está haciendo un gran esfuerzo para esto de la vacunación, con tantos puestos de vacunación en diferentes sectores, en diferentes modalidades. Pero, alcalde, usted dice que quienes tengan comorbilidad y no estén cargados en el sistema pueden ir a vacunarse. Eso definitivamente quedó superado si no están cargados en el sistema, porque entiendo que aún a algunas personas que llegan y tienen comorbilidad, obesidad, asma, etcétera, y las enfermedades que están identificadas por el ministerio, les siguen diciendo, no, usted todavía no está priorizada, y esa persona se tiene que devolver. ¿Eso definitivamente quedó superado?
José, ¿qué ha sucedido? Muchas personas tienen asma o tienen obesidad y nunca habían ido y generado una historia clínica del hecho. Es decir, nunca un médico había certificado que eso era así. Lo que estamos haciendo es que tenemos en nuestros puntos de vacunación masiva la, digamos, una, por decirlo, pequeña junta médica, por darle un nombre, donde tenemos a la personería y tenemos personal de las EPS que es capaz de atender a esa persona, hacer un pequeño informe, levantar un acta y buscar o su historia clínica, es decir, evidencia de la comorbilidad, o generar ahí mismo una pequeña cita en la cual deciden, toman la decisión y si es necesario o si pueden, enseguida lo vacunan y luego la EPS lo carga al sistema. Estamos tratando de no perder la visita de la persona al punto de vacunación, sino que la persona vaya, haga ese trámite y enseguida se pueda vacunar. No todos los casos se resuelven favorablemente porque no son algunos fáciles de resolver y terminan con una cita en una EPS en los próximos días y luego la persona puede vacunarse, pero esas están siendo las excepciones. La regla es que a casi todos los que tienen una comorbilidad es demostrable o ahí lo podemos levantar en acta, lo estamos vacunando. Estoy seguro que Humberto les puede dar más detalles hacia cuáles son los puntos en donde deben dirigirse para mayor tranquilidad a las personas con comorbilidad, pero nuestra consigna es que el que vaya se vacune, porque en últimas, cualquier barranquillero que vaya y diga que tiene una comorbilidad, probablemente la tiene, y si le aplicamos la vacuna, esa vacuna no se pierde, porque la idea es que al final todos vamos a terminar vacunados antes de que finalice el año.
Seguro. Señor alcalde, muchas gracias. El alcalde Jaime Pumarejo, mire, veo un trino del ministro Diego Molano. Dice, a las 3 de la mañana partió de Memphis un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con 2,5 millones de vacunas de Janssen donadas por Estados Unidos a nuestro país. La Fuerza Aérea continuará apoyando la distribución de estas dosis únicas por el territorio nacional, llevando salud y esperanza a cada rincón. Y ahí vemos al hasta ahora embajador de Colombia en Estados Unidos, el doctor Francisco Santos, supervisando la carga de estas 2.5 millones de vacunas de Janssen, que es una sola dosis, y vienen con destino a Colombia. Ahora